el sueño ha representado a través de la historia del ser humano una serie de consideraciones mágicas, espirituales y además ser premonición de sucesos que podrían ocurrir en un futuro, ya sean estos positivos o catastrofistas. Sin embargo, las investigaciones científicas que se han sucedido en los últimos tiempos han logrado explicar los fenómenos que están insertos en el sueño, concretamente esa serie de procesos fisiológicos que ayudan a entender más esta función del ser humano y también de otras especies. El hecho de tener un dispositivo tan interesante como el electroencefalograma ha ayudado a registrar las diferentes fases del sueño. Sin embargo, hay una serie de interrogantes que aún hoy día se formulan tanto los científicos como los interesados o curiosos por ese tema. Lo que soñamos son elementos precisos. ¿Cómo se pueden interpretar este tipo de representaciones oníricas? El mismo hecho de establecer una serie de conexiones entre los diferentes órganos que están implícitos en el sueño son preguntas que aún no tienen contestación. Tenemos esta tarde como entrevistadores a Guillermo Tebar. ¿Qué tal, Guillermo?
Muy bien, gracias.
Pablo Merino.
Buenas.
Hola. Y Carlos Ortega. Hola.
Muy bien, otra tarde con vosotros.
Guillermo, ¿presentas a nuestro invitado?
Primero quería dar una pequeña introducción. El tema hoy de tratar es un tema común, como es el de los sueños. Toda la gente soñamos, pero poca gente sabe cómo explicar por qué se sueña. Lo que vamos a intentar preguntar a nuestro invitado de hoy, Guillermo, psicólogo.
Guillermo Dalia.
¿Significa algo que no te acuerdes nunca de lo que has soñado?
Lo que entendemos por el sueño todas las noches ocurre, simplemente que hay veces que al despertarnos nos acordamos y otras veces no. Eso depende de la fase del sueño que nos hayamos despertado. Hay días que nos acordamos del sueño y días que no nos hemos acordado del sueño. Por lo tanto, ni tanto el contenido ni la forma tiene que ver algo, no hay ninguna causa-efecto ni ninguna explicación, digamos, de que tenga que ver. El que si yo me acuerdo quiere decir algo y si no me acuerdo quiere decir otra cosa.
¿Tú has vivido una jornada de mucho estrés? ¿Se puede influir a la hora de tener los sueños por la noche?
Cuando estamos soñando ocurre algo en el cerebro. Hay unas circunstancias particulares. Se conoce por fase REM o fase no REM, que en español es MOR, movimientos oculares rápidos o no. Y si hay esa diferencia es porque hay unas ondas electroquímicas en nuestro cerebro distinto. Eso, por supuesto, va a variar de muchísimas circunstancias. Por ejemplo, si estás tomando medicación, del alimento que tomes, si hay una situación estresante. Todos habremos pasado por alguna situación traumática donde tenemos un familiar grave en el hospital y nuestro sueño, ahí sí que se ve boicoteado la calidad del sueño, tanto la cantidad como la calidad. Todos los factores del día contribuyen porque además el sueño se explica como que es una necesidad biológica, fisiológica, cognitiva para que ese órgano descanse. Si está muy, digamos, muy cansado, entre comillas, por el día, ha ocurrido sucesos que pueden influenciar directamente en la calidad y en la cantidad del sueño. Influye el estrés, influye la alimentación, influye lo que ocurra durante el día para que la calidad y la cantidad del sueño sea distinto.
Cuando soñamos y nos levantamos cansados al día siguiente, ¿los sueños tienen que ver en la forma física?
No tanto el contenido del sueño, sino la calidad de lo que estamos durmiendo. Si entendemos el sueño como lo que soñamos, lo que estamos soñando no tiene nada que ver. Es decir, da igual que uno sueñe en una cosa, todos los días soñamos. La cantidad de ese sueño, de la calidad, no tiene nada que ver. Lo que sí que puede interferir la calidad de vida después, cuando uno se despierta, es el tiempo transcurrido, las horas. Y es un buen indicador para los psicólogos clínicos no tanto medir objetivamente yo duermo 5 horas o yo duermo 8, sino ver que eso día a día te va a repercutir, como tú dices, en cansancio excesivo, unas energías bajas, porque se duerme poco, pero la cantidad no interesa tanto, no importa lo que estoy soñando para que luego el día me vaya bien o me vaya mal. Yo aconsejo a la gente que no saque demasiadas interpretaciones, pero es que hay gente que se lo cree y sueña algo negativo y luego lo pasa mal. Si he visto el día anterior una película donde hay asesinatos y ahora yo, mi cerebro, como un órgano más, asocia que yo mato a mi padre, ¿eso quiere decir algo? No. Y a la gente hay que decir, oye, no te angusties porque no ocurre nada, eso no es voluntario, eso son descargas electroquímicas de tu cerebro, y no vayas más allá porque hay gente angustiada por interpretar esas cosas.
Guillermo, a mí me gustaría, ya que dentro de psicología hay diferentes formas de afrontar o de interpretar y explicar la conducta, que nos dijeras qué modelo psicológico sigues tú.
Sí, yo estoy dentro de la corriente de terapia de conducta, algunos llaman cognitivo-conductual, a mí ya muchos nos gusta llamar terapia de conducta, porque lo que estudiamos son las conductas de las personas, que por otra parte es una de las corrientes estadísticamente mayoritarias como colegiados y la que se practica habitualmente en los servicios públicos de salud mental y la mayoría de gabinetes privados a los cuales yo pertenezco, yo me dedico a la práctica privada. Desde esta perspectiva, que sobre todo se distingue de las demás por un enfoque hipotético-deductivo del método científico, es decir, donde las cosas se experimentan, las cosas hay que probarlas con el método científico, pues aquí todo lo que estamos diciendo de la interpretación de los sueños o de la calidad del sueño, desde esta orientación no se tiene en cuenta, o se hacen investigaciones y se ve que no se demuestra, el día que se demuestre que valga, que la ciencia demuestre que los sueños premonitorios, que eso es válido, yo soy el primero que dirá pues que sí, que adelante, que eso vale porque nos lo dice la ciencia.
Tradicionalmente se ha venido considerando el sueño como una conducta. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? ¿Y por qué ahora tal vez esté ajeno lo que es el fenómeno del sueño de lo que tradicionalmente se consideraba conducta? ¿Qué diferencia hay entre ambas categorías o ambos enfoques a la hora de analizar el sueño?
Todo lo que aprendemos es conducta y toda la conducta es lo que se aprende, de tal manera que los psicólogos somos especialistas en conducta humana. Y aprendemos muchas cosas, aprendemos a pensar, aprendemos a sentir, aprendemos emociones, aprendemos conductas. El sueño como tal no es una conducta en cuanto que no se aprende. El típico ejemplo que muchas veces se pone en estos estudios, el niño que nace entre los animales y no tiene nada de educativo como cultura nuestra, ese chaval seguiría soñando por las noches aunque no viera televisión y no estudiara y no tuviera un lenguaje. El sueño a nivel biológico ahí sí que estaría. El sueño desde un punto de vista fisiológico, es decir, el tema de las ondas cerebrales, el tema fisiológico, de la bioquímica, de la fisiología, sería una clasificación. Y luego del contenido de los sueños, que sería otro tema distinto, que sería ya la interpretación de los sueños, si los sueños tienen algo que ver, sino que ya no sería tanto fisiológica, biológica, sino más, no sé si psicológica, pero por lo menos que del contenido de la interpretación de los sueños, de lo que se sueñan. Yo estaría más en la primera parte, todo aquello que nos dice más la biología y la fisiología del sueño que la interpretación de los sueños, donde ahí la terapia de conducta no tiene que decir porque no se prueban esas cosas, son más interpretaciones de gente.
¿Cuántos sueños se tienen? ¿Uno? ¿Se tienen varios? Yo he oído que mezclas el principio de uno con el final de otro.
Lo normal es que la gente dura unas 7, 8, 9 horas, de tal manera que ocurren unas 4 o 5 fases REM. Una fase REM suele durar una media de 90 minutos, puede durar 70, 80, 90, 100 minutos, de tal manera que se dan 4 fases REM donde es posible lo que tú estás diciendo, que nuestra actividad cerebral se manifieste de una manera distinta. Hay 4 fases distintas, fase REM, fase no REM, fase REM, y durante unas 7-8 horas nuestro cerebro pasa por distintas fases también de ondas cerebrales. La percepción del tiempo dentro del sueño tampoco es así. Me explico, hay veces que soñamos una cosa o que nos acordamos de un sueño y no tiene por qué ser de esa noche, puede que se hayan de 2 o de 3 anteriores, porque el tiempo como lo concebimos ahora, durante el sueño no tenemos esa percepción de tiempo. Muchas veces ocurre que igual hemos soñado 3 o 4 cosas distintas, nos acordamos un poco y la cuarta soñamos, y hay veces que ese sueño, el contenido igual no es de esa noche, igual es de noches anteriores. Yo lo que más me interesa decir es que eso como que no tiene importancia, es decir, no tiene importancia porque es como un órgano más que tenemos en nuestro cuerpo, ocurre unas descargas eléctricas y hay una bioquímica en el cerebro mientras sueña y ya está. He visto a gente que viene a la consulta atemorizada, la gente puede interpretar cosas que no lo son. Y es un órgano que tenemos ahí, que no lo controlamos, de momento no hay una asociación entre lo que nos ocurre y luego lo que soñamos.
Antes has dicho que siempre estábamos soñando, ¿también por el día?
Si se entiende el sueño como tal, el sueño se tiene que dar cuando uno concilia el sueño, es decir, por el día. Existirían otras fases, cuando uno está relajado, totalmente relajado, por ejemplo, en una situación de relajación, que se relaja en casa, puede conseguir algunas ondas alfa, pero ahí uno tiene que estar dormido y entrar ya en esas fases del sueño para que se produzca el sueño como tal. Sí que hay alguna patología, hay personas que sí que les puede venir el sueño estando de pie, caminando, pero eso ya son trastornos muy concretos que no es lo normal. No hay que olvidar que cuando estamos a punto de conciliar el sueño, entramos en una fase donde ni estamos en vigilia-vigilia ni en sueño-sueño. Y es frecuente que se asocien cosas externas con internas, que las asociamos. Tanto al despertarse como al acostarse, a todos nos ha pasado que encienden la luz y coincide con algo que estamos soñando, que hemos dicho esto, y se enciende la luz. O que nos pica una cosa, o que hace calor y estamos soñando, el cerebro está durmiendo, pero también está captando si hay calor, si hay frío, y entonces se asocia y se junta, digamos, la realidad externa con la interna.
Tendría que ver también cuando dice, he soñado una cosa que era como si fuera de verdad.
Claro, la actividad cerebral es muy parecida cuando estamos soñando a cuando estamos en vigilia.
Las poluciones nocturnas, has tenido un sueño erótico y físicamente lo demuestras. Tiene también mezcla del sueño, pero lo puedes expresar físicamente.
Sí, pero bueno, eso sería otro tema, el tema de las poluciones. Ni son buenas ni son malas, están ahí y son frecuentes y están y ya están. Pero sí, como tú dices, hay veces que el cerebro mismo, pero en ese momento, puede no saber si está en vigilia o en sueño, pero luego uno se despierta y sí que lo sabe, es decir, uno siempre sabe lo que ha soñado y lo que no, y si no estamos hablando de alguna patología que no diferencie la persona entre lo vivido y lo soñado.
en el tema del insomnio, que cuando una persona no puede conciliar el sueño y por más que lo intenta, ¿eso a qué es debido? ¿Factores externos del día anterior, de la vida que llevas?
Hay muchos problemas de insomnio. Uno de ellos, tú has hecho referencia a conciliar el sueño. El problema de insomnio es la gente que quiere dormirse y no puede y no puede. Habría muchos más. Hay gente que se despierta 3 o 4 veces por la noche. Hay gente que se despierta antes de la hora que toca y no puede. Los técnicos distinguimos si es secundario a otras patologías o primario. Es decir, si es secundario, quiere decir el insomnio que venga por algún efecto secundario de algún fármaco, porque estés pasando una situación de estrés en un momento dado, porque te ha dejado la novia o el novio, porque has suspendido el examen. Eso no se consideraría un problema de insomnio. Se consideraría que eso es secundario al otro, y cuando la causa se solucione, eso, como otras cosas que habrán en ese momento negativas, se solucionan. La gente como que está acostumbrada a que uno pasa 2, 3, 4, 5 días mal y ya tiene insomnio. Para poner la característica o la etiqueta de insomnio, no vamos a ir a las etiquetas, que no me gustan mucho. Tiene que un mínimo de un mes o mes y medio donde la persona de manera recurrente y diaria tenga la incapacidad de dormir. ¿A qué se debe eso? A muchos factores. Si son psicológicos, lo que nosotros vemos en clínica es que hay muchas personas que no tienen hábitos buenos. Es lo que llamamos higiene del sueño, que si luego queréis podemos decir algunas normas. La gente que tiene problemas de insomnio tiene que aprender algunas cosas que llamamos higiene del sueño para conciliar el sueño y para ir a la cama de una manera adecuada.
Antes has dicho que no tenemos la misma concepción del tiempo cuando estamos soñando. Entonces yo pienso que me voy a despertar una hora y al día siguiente me despierto a esa hora sin reloj. Cuando estoy por el día, nunca sé a qué hora estoy porque no tengo reloj, nunca llevo reloj. ¿Eso por qué?
A todos nos ha pasado que cuando hay situaciones de ansiedad, por la mañana tiene un examen o queda de una cita y se tiene que levantar antes, esa misma actividad, aunque tú estés soñando, tu cerebro lo ha captado. Es lo que yo antes decía, es decir, el sueño de una persona que tiene una persona cercana en el hospital y está muy grave, la calidad del sueño no es la misma, ni la calidad ni la cantidad. Entonces, esa señal que tú te dejas de que mañana me tengo que despertar, cuidado, no es algo mágico, es simplemente que uno está pendiente, y como uno está pendiente, el cerebro puede que en ese momento se despierte antes de la hora. Que coincida o no con la hora, yo ya diría que eso es más coincidencia o azar. Todos nos ha pasado que vamos a dormir y uno se despierta siempre a una hora, a las 8, y un día se tiene que despertar a las 7 porque tiene que hacer algo y no hace falta despertador, porque ese algo es bastante aliciente, estímulo para que tu cerebro se despierte antes.
Antes has dividido los sueños en dos partes, la interpretación y la forma física y biológica. ¿Puedes explicar la biológica? ¿Qué mecanismo hace que nosotros soñemos?
En psicología sabemos mucho, y fisiología, yo no soy fisiólogo, cómo pasan las cosas, pero no los porqués de las cosas, que es distinto. Entonces, el sueño, por ejemplo, es una de tantas teorías. Ya se sabe qué es lo que ocurre en el sueño, todas las fases, se conoce muchísimo del sueño, pero no se sabe, por ejemplo, la función que tiene tanto el dormir como el soñar, que son dos cosas distintas. Una de las teorías más apoyadas que hay sería aquella que dice que el sueño es como un descanso de nuestro organismo, tanto físico como psicológico o cerebral. Sí que se sabe, porque luego se hacen experimentos y se ve que la fase no REM serviría para un descanso de nuestro cuerpo físico, y la fase REM serviría más para el cerebro, para que descansara el cerebro, que tiene que descansar como cualquier órgano que tengamos. No hay que olvidar que es como un órgano más. Eso se sabe también cuando se hacen investigaciones de privación de sueño. Y se hacen muchísimas investigaciones desde hace décadas de privar a la gente de sueño. Se ve que cuando a la gente se le priva de sueño empieza un deterioro bastante importante. Atención, concentración, si continúa, pueden tener hasta delirios, tienen microsueños, tienen problemas motores. Yo recuerdo algunas investigaciones de 48 o 72 horas ya pueden empezar esos trastornos. Y luego también gente que duerme lo mismo, pero solo se le priva de la fase REM. Es decir, la gente empieza a dormir y cuando entra en fase REM se le despierta o se le adelanta la fase con medicación que hay para quitar la fase REM. Se ve que esas personas a nivel ya cognitivo, a nivel ya cerebral, luego también hay un deterioro, es decir, lo acusa. Resumiendo, sería que el cerebro necesita la fase REM para descansar y nuestro cuerpo necesita la fase no REM para descansar también, y es necesario. Mucha gente tiene a veces muchos mitos del sueño. Por ejemplo, que llevo sueño atrasado. A la gente que se le mete en investigación y está 72 horas reales sin dormir, luego no necesita 72 horas, ni 30, ni 20 para restaurarlo. A todos nos ha pasado que estamos en exámenes o hay estudios, es que llevo sueño atrasado, tengo que dormir 20 horas. No, con pocas horas de sueño luego ya se restablece.
Vamos a hacer, si os parece, una pausa. Está con nosotros esta tarde tres de nuestros colaboradores habituales, Guillermo Tebar, Pablo Merino y Carlos Ortega.
El experto es Guillermo Dalia y nos está hablando del sueño.
Y eso que has dicho de que se han hecho experimentos y cosas para privar a la gente de sueño, he leído que se privaban a animales, a perros del sueño durante un tiempo, y al final llegaron hasta a morirse. ¿Eso puede pasar también con las personas? ¿Puede llegar uno a morirse por no dormir?
De algunas investigaciones que yo recuerde, de las que más, que eran ya muchísimos días y días, no se apuntaba al tema de la muerte. Sí que trastornos, incluso importante, que no eran crónicos. Nadie muere por no dormir. Es muy difícil que una persona, incluso en laboratorio, esté sin dormir más de 72 horas, porque aparecen los microsueños, que es que tu cerebro necesita un segundo, hay ese descanso, pero que luego, si no es dentro de un contexto de laboratorio, de control, es muy difícil que la gente tenga problemas por el insomnio. De hecho, en clínica, cuando la gente nos viene asustada porque hay problemas de insomnio, lo primero que decimos, oye, tranquilo, que no pasa nada, que no estamos hablando de un problema ni crónico, ni grave, ni de deterioro, ni de que ocurre nada. Desmitificar que, oye, que uno tiene insomnio, no es nada grave, es algo solucionable y no tiene ningún problema de deterioro, y mucho menos que su vida pendiente, que se juegue la vida o la salud.
Hay gente que en época de exámenes, por ejemplo, o cuando quiere aprender algo, dedica su tiempo las noches a ponerse cintas de cassette. Dicen que al día siguiente lo recuerdas todo y que lo aprendes.
Se dice mucho sobre aprender durmiendo. Ojalá fuera así. Aprenderíamos todos, tú, yo y todo el mundo. Es decir, oye, sería maravilloso. Lo único que yo conozco de este tema, y que creo que ahí es donde la gente no experta se confunde, es todo el tema de la estimulación temprana en bebés cuando nacen. Todo su organismo, su cerebro también y sus neuronas no paran de crecer, y que en ese momento son, como digo yo, esponjas que por mucha agua lo van a percibir. Y sí que se demuestra en todo el tema, que yo no conozco mucho, de la estimulación precoz, donde incluso el cerebro del bebé, a los pocos meses, incluso durmiendo, esa actividad que hay a su alrededor, sobre todo estímulos, bueno, todo tipo, auditivos, pero también podían ser táctiles, olfativos, sí que tiene que ver con un crecimiento cerebral y con una estimulación que luego va a mejorar sus aptitudes y actitudes. Pero ya de adulto yo la verdad es que no lo conozco, ¿no? Que yo creo que es más que la gente ve o se lo cree, o a veces puede que ocurra, pero por sugestión, que la sugestión es un mundo también muy interesante para hablar.
¿Cada persona necesita un tiempo distinto o todos el mismo?
Eso también es un mito, lo de las 8 horas, ¿no? Que uno dice, 8 horas, no, pues no son 8 horas. Aquí aparece un poco lo que llamamos la campana de Gauss, la conocéis, de la normalidad. Una campana, una U invertida, donde hay una poca gente que necesita 4 o 5 horas, luego en la media estarían las 8 horas, pero luego al otro extremo hay gente que necesita 9, 10, 11, 12 horas, la mayoría de la población 7, 8, 9 horas, luego hay un porcentaje mínimo que necesita 9, 10, 11, y luego hay gente que duerme 3, 4, 5 horas y está perfecto. Eso se sabe siempre a posteriori, nunca a priori. Tu mismo cuerpo te lo dice. Cuidado, siempre que no hayan factores externos, como decíamos, de medicación, de otras patologías asociadas, de abuso de drogas, etcétera. Entonces ya no cuenta aquí. Pero vaya, no, la gente puede estar bien y puede ser tan reparador un sueño de 4 horas como de 8. Y hay gente que duerme 4 horas y está fenomenal, no tiene por qué dormir más.
Guillermo, antes Pablo ha hecho una referencia a alguna experimentación animal. ¿Cómo se manifiesta el sueño en las especies animales, vertebrados, aves, peces, anfibios, mamíferos? ¿Manifiestan el sueño en las fases que caracterizan al ser humano o depende ya de la especie concreta?
Yo este tema lo desconozco. Yo lo que diría es que cuanto más evolucionado está la especie y el cerebro esté más evolucionado, más se parecerán a nuestro sueño.
A principio de la entrevista estamos comentando que a lo mejor hay factores externos que te pueden impedir concebir el sueño o no concebir. A mí me ha pasado que estos días duermo con la televisión, la apago y me acuesto. Y me pongo a dormir, lo tengo en mi cama justo. Y me cuesta más concebir el sueño. Por una parte, los electrodomésticos o la televisión. Por otra parte, también me han comentado que si dejas un vaso, por ejemplo, encima de la cama, un vaso con agua, te ayuda a dormir o te deja soñar.
La cama es solo para dormir y ya está. Dormir y actividad sexual, para nada más. Para nada más quiere decir que hay mucha gente que está en la cama y lee y come y oye la radio, programas deportivos o ver la televisión si la tiene. Y en principio no hay ningún problema. Ahora, si hay problemas de conciliar el sueño, sí que es importante que el cuerpo aprenda a asociar la cama con conciliación del sueño y la actividad de ver la tele que no esté en la cama. Si hay un problema de insomnio, una de las cosas que hacemos, entre tantas, si queréis las repasamos algunas de ellas, es que en la cama no se lea, que en la cama no se vea la televisión, que en la cama no se haga ninguna actividad, que es ponerse en la cama y cerrar los ojos para empezar, que venga el sueño.
El tema del vaso de agua, yo creo que es un ejemplo muy bonito de lo que es la sugestión, y por supuesto, es que no, sí que sirve, pero sirve por la sugestión, no por el hecho físico. Si yo creo que eso me va a ayudar, me ayuda, y para que la venida del sueño venga, la sugestión es muy importante. De hecho, hay algunas técnicas que ayudan a que venga el sueño por sugestión o por lo que tú has dicho, créetelo que va a venir y verás cómo va a venir, entonces viene.
Antes has comentado que habían unas normas
para dormir, sí, como higiene del sueño. Podemos repasar, porque creo que es algo práctico que los oyentes pueden verlo. A ver, lo que llamamos higiene del sueño, hemos dicho ya una, que es la de no la actividad en la cama. En la cama se duerme y ya está, y no se hace nada más. Por ejemplo, el tema de los excitantes. Es bueno que la gente que tiene problemas de sueño que no tome excitantes a partir de mediodía, porque sea cafeína, sea cafés, coca-cola, chocolates, depende de las personas, del peso, de la cantidad, pero más de 6, 7, 8 ya se ha metabolizado y ya no hace el efecto en nuestro cerebro, en sangre. Entonces, que tomen excitantes a partir de mediodía, cafeína, chocolates, té, todos estos excitantes que no se tomen, eso es importante. Luego hay algunas cosas que parecen que no, pero que también ayudan, que es que la habitación estemos a gusto. A gusto quiere decir una temperatura que esté bien, que no hayan ruidos, porque luego te encuentras a mucha gente que parece que eso no sea importante, y es esto lo que está haciendo que no venga el sueño. Una muy importante es que no hagamos actividades justamente antes de que venga el sueño. Pongo un ejemplo para que lo veáis. Una persona está viendo la televisión en el comedor y son las 11 de la noche, a las 12 le entra el sueño, y cuando ya está pegando allí cabezazos en el sofá, se levanta, se va al cuarto de baño, se lava los dientes, se quita la ropa, se va a la habitación, se pone el pijama, mira la agenda, mira lo que tiene que hacer, y cuando se acuesta en la cama tiene los ojos abiertos del todo como platos, porque le venía el sueño y lo que ha hecho él es distraer ese sueño. ¿Qué es lo que habría que hacer en este caso? Que venga el sueño, y cuando venga lo aprovecho y me voy a la cama. Hago todo lo que tengo que hacer antes, me siento en el sofá si me quiero sentar, con el pijama, con todo hecho, y cuando venga, me acuesto en la cama para que venga el sueño. Algo muy importante que hay también es que muchas personas, cuando se acuestan y no pueden dormir, no tienen que forzar la venida del sueño, porque cuando más luchemos contra él, menos vendrá. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Uno, se acuesta para que venga, para conciliar el sueño, y si pasan 10 minutos, 15, y no viene el sueño, levantarse de la cama, hacer una actividad aburrida, leer, ver la televisión, si no es que le gusta mucho, y cuando le venga el sueño, meterse en la cama. Si vuelve a pasar eso, se repite varias veces hasta que venga el sueño, porque es bastante el hecho de estar vigilantes, presionando para que venga el sueño, como para no dormirnos. Y algo importante también es que, aunque nos hayamos acostado tarde, que luego nos levantemos a la misma hora. Es frecuente que la gente no pueda dormir un día y se acueste, no sé, a las 2, a las 3 de la noche, y como al día siguiente, si puede, se levanta una hora más tarde. O hace siesta media hora. Por ejemplo, la siesta no es tan buena para la salud, para la gente que tiene insomnio no es buena. Que cuidado, que no la siesta con pijama y orinal, que se dice de estar 2 horas en la cama, sino estar 5 minutos o 10 minutos en el sofá, esa desconexión de nuestro cerebro, eso también va a contribuir a que luego, claro, se lo ha robado, digamos, a la calidad del sueño de la noche.
Si tú piensas antes lo que vas a soñar, sueñas eso.
El tema del sueño dirigido. Yo no conozco investigaciones o cómo se puede. Sería bonito como soñar a la carta. Estamos diciendo que todas las noches se sueña, pero no nos acordamos de los sueños. Depende de la fase que nos despertemos, o sea REM o no REM, nos acordaremos de lo que hemos soñado. De tal manera que primero sería importante ver si podemos dirigir ese sueño y luego despertarnos para acordarnos. No conozco si hay alguna técnica para soñar de una manera o de otra.
¿Qué relación puede existir entre el sueño, la personalidad, la edad, el sexo? ¿Existe alguna correlación para ese estilo del sueño?
A ver, más que del estilo, lo que sé que hay muchos estudios de la cantidad de sueño. No conozco si hay investigaciones que distingan entre el sexo. En cuanto a que la actividad diaria, diurna, es en vigilia, es distinta, sí que puede haber ahí, de la calidad del sueño, que sea distinto. Lo que sí que varía a través de la edad, lógicamente, por cuestiones hormonales y por cuestiones ya biológicas, es la cantidad del sueño. Todos conocemos, los bebés pueden pasarse durmiendo casi todo el día. Y luego también hay una curva, cada vez necesitamos menos, y luego a partir de la edad ya madura, de los 60, 70 años, volvemos a necesitar bastante más sueño. Lo que ocurre es que ahí hay algunas particularidades con la cantidad y calidad de sueño de las personas mayores, normalmente porque son personas la mayoría que toman medicaciones, que hay algunos problemas. Entonces, claro, hay muchísimos factores que tiene esta población de personas mayores o adultas que están minando la calidad y la cantidad del sueño. También que son personas que se les puede ver a veces que tienen como muchos microsueños durante el día, ¿no? Todos tenemos esa visión de la abuelita que se duerme o se queda traspuesto, y claro, eso lo único que está haciendo es que luego la calidad y cantidad del sueño de la noche no le respeten, independientemente de que haya alguna patología, algún problema senil, etcétera.
Antes has comentado que los sueños son una reacción química del cerebro. ¿Es posible que dos personas tengan exactamente el mismo sueño o la misma reacción?
Claro, y no es nada extraordinario. Si miráramos sueños de personas de aquí con sueños de personas de Australia, pues veríamos que igual es lo mismo, pero eso no hay que acudir a nada parapsicológico, eso sería algo totalmente normal. somos varios miles de millones, y cuando se producen combinaciones de miles de millones, pues al final puede haber alguna coincidencia, y que los estímulos visuales son distintos, pero no tantos, no son tan distintos lo que vemos todas las personas. Entonces, si existen, será por azar y será porque ocurre ahí, pero unir eso a otras interpretaciones, diríamos que son interpretaciones como la de los sueños, que antes comentábamos, no sé si a micrófono cerrado o abierto, de que las interpretaciones son interpretaciones y que la terapia de conducta o que la psicología científica esas cosas no se para a estudiarlas o a verlas o a observarlas.
Conocemos que los niños pequeños tienen más facilidad de tener pesadillas que los adultos.
Hay que distinguir lo que son pesadillas de lo que son terrores nocturnos, y sobre todo con los nanos, que no utilicen eso como chantajes emocionales a los padres, o que los utilicen. El diagnóstico de en niños de lo que es un terror nocturno, una pesadilla, no es muy sencilla. No sé cuáles son las teorías etiológicas o por qué ocurren esas cosas. Es más fácil que durante la vigilia los niños vean más estímulos que pueden ser para ellos peligrosos que a los adultos. Depende de la edad, pero no hay que olvidar que hasta una edad bastante avanzada están descubriendo cosas sin parar, y esas cosas sin parar a veces son agradables y a veces son desagradables. Yo diría que esa calidad es como la gente cuando está en una situación de guerra, por ejemplo, o de peligro. La calidad del sueño ahí es distinta, y es más fácil que tengas terrores nocturnos por la vigilia, tu cuerpo está en peligro, y por el sueño lo que haces es recordar esas cosas, que cuando no ocurre eso. Que tal vez en los niños les pasen más cosas porque están descubriendo, y es más fácil que vean estímulos durante la vigilia que puedan ser amenazantes. Entonces luego por la noche, una sombra en la noche para ellos ya es amenazante. Las películas de miedo, los ogros, ellos tienen una fantasía que tiene muchas cosas positivas, y entonces son más vulnerables, que apoyaría un poco la idea de que ellos tengan más terrores nocturnos, que nosotros no son terrores porque razonamos más que los nanos y decimos, oye, esto no es un terror, esto no tiene por qué aterrorizarme.
Cuando la gente dice que ha tenido el mismo sueño noche tras noche, ¿eso a qué se dedica?
A ver, eso ocurre, ¿por qué ocurre? No se sabe, son, insisto, descargas bioquímicas, bioeléctricas de nuestro cerebro. Pero lo importante es decir que a eso no hay que sacar interpretación, que no por soñar con una cosa quiere decir nada más. Yo como clínico veo mucha gente que es a veces más nefasto, más peligroso incluso la interpretación que hace la gente de ello que yo en sí, porque empiezan a decir, es que he soñado esto y quiere decir que, quiere decir porque lo dices tú, porque no sé quién lo dice, pero no tiene por qué.
Durante la entrevista estabas hablando de las distintas fases de sueño. O sea, sueño entendido como que te imaginas cosas. Cuando entras en una fase, pongamos que empieces el sueño. Cuando entras a otra fase, ¿terminas el sueño o lo continúas y después lo vuelves a empezar?
No tienen por qué coincidir las fases. Lo que sí que se sabe es que dentro de las horas que una persona está durmiendo, es más fácil que haya más sueños al final que al principio. Por ejemplo, en la cuarta fase REM, o cuando ya llevas durmiendo 6, 7, 8 horas, es más fácil que haya más cantidad de sueños que al principio, porque al principio no sé la explicación, pero posiblemente todavía no se esté en esa fase tan profunda de sueño.
Yo te quiero comentar, Guillermo, que nos facilites, si conoces, asociaciones que ayuden a personas con problemas de sueño, algún servicio de algún ayuntamiento, consellería, donde puedan asistir esas personas. ¿Qué nos comentas sobre el particular?
En algunos hospitales sí que hay la sección de estudio del sueño. Creo que en el 9 de octubre hay alguna. Lo que sí aconsejaría es un libro fenomenal que hay, además escrito por un psicólogo aquí de Valencia, de la Universidad de Valencia, la Facultad de Psicología, de Mariano Choliz. Él es el autor y se llama ¿Cómo solucionar los problemas de insomnio? Está editado por Pirámide. Y es un libro bastante interesante, divulgativo, donde explica lo que hemos dicho aquí y muchísimas cosas más, donde además es práctico, donde se dicen también qué cosas se tienen que hacer para solucionar algunos problemas de insomnio y de algunas patologías del sueño.
Sabemos que las películas hacen referencia a casos que en ocasiones son de poca frecuencia en la realidad, como puede ser el sonambulismo. En vuestra clínica privada vienen personas consultando sobre este trastorno. ¿Cuál es la causa? ¿Qué tratamiento le sugerís a las personas que manifiesten este tipo de conducta?
El sonambulismo, hay que decir primero que existe. La mayoría de gente nos movemos cuando estamos soñando. Por algo fisiológico, a veces automático, que en los músculos también hay una descarga, si pegamos esas pequeñas convulsiones en los músculos, sobre todo en las piernas. El sonambulismo existe y son personas donde esa respuesta motora se mueve más que la mayoría de gente. Ahora, que ya vayan por el pasillo con los brazos así hacia adelante, con cara de monstruo, eso ya son las películas. Es raro a nivel estadístico, que no hay que asustarse, que hay mucho mito con eso, que si se despierta, sobre todo al niño, se descubre cuando uno es niño. Eso de despertarle no es peligroso, no ocurre nada si se despierta, si no se despierta. Lo que sí es que es peligroso es si se hace daño al caer de la cama o que si va de cara a la ventana. Eso sí que hay que tener en cuidado para que no se lastime la persona que sufre de somnambulismo. Algunas terapias que hay para eso sí que las hay. Están basadas en el aprendizaje, en el condicionamiento, para que no se condicione esa respuesta junto con otras, lo que llamamos reforzar algunas conductas, extinguir otras. Con un método relativamente sencillo, después de un buen análisis conductual, se pueden solucionar los problemas de sonambulismo que existen, pero insisto, que no son peligrosos, que si se despierta el niño no ocurre nada, y luego hay fases. Hay quien se despierta, hace la cama y vuelve, hay quien camina un poco, no se da cuenta, tiene una amnesia y en ese momento está durmiendo, pero tiene lo que nos ocurre a todos, pero es un continuo, es decir, igual que todos nos movemos, ellos se mueven un poco más, se levantan y hacen alguna cosa estando durmiendo. Eso lo que hay que decir es que si ocurre, que no es peligroso, que no hay que asustarse y que acudir a un psicólogo clínico o un especialista para solucionarlo.
¿Qué explicación tiene que la gente hable cuando está soñando?
Eso no es sonambulismo. Diríamos lo mismo, en un continuo donde estaría la gente que está totalmente relajada y sin mover ni un músculo y los sonámbulos se mueven a nivel motor, sí que hay personas que simplemente hay una actividad cerebral y a nivel muscular están hablando y no tienen otra explicación. Lo que hay que hacer, insisto, lo que están hablando ni tiene sentido, ni tiene significado, y si lo estamos oyendo no es que lo que digan que se sienta de verdad, o que estén diciendo la verdad, o que a través de los sueños vamos a mirar algunos secretos que tiene escondido. Eso no es verdad, ¿eh? Lo que soñamos con la realidad no tiene nada que ver.
¿El estado de dormir se podría comparar cuando estás inconsciente y dormido? ¿Esos dos estados se diferencian, no son los mismos, o cuando hipnotizado?
Si uno está en conciencia es que no tiene conciencia. Algunos autores llaman estados alterados de conciencia, que eso estaríamos en otro tema. No son cosas distintas. Una cosa es el estar dormido, otra es estar hipnotizado, otra es estar en estado de vigilia. La hipnosis es un estado de relajación. Cuando uno está hipnotizado, está relajado. Y ya está, no es nada más. Estar hipnotizado es lo mismo que estar muy relajado profundamente. Son sinónimos. Dicen, ¿estás en un estado de conciencia? Mira, vale, te tomas un chocolate con churros y también entras en un estado de conciencia distinto. No es verdad, es decir, y te tomas un cubata y tu estado de conciencia va a cambiar, y ves a una chica guapa y tu estado de conciencia va a cambiar. Si decimos eso, parece que entremos en no sé qué mundo de la no consciencia o del estado. Entonces, estar relajado es sinónimo, para gente que estudia esto de manera seria, a estar relajado profundamente. Eso sería una cosa, y otra cosa distinta sería el estado de vigilia y el estado del sueño, que no es un estado de relajación, sino ya es el estado de sueño que estamos hablando. Se distingue el estar durmiendo, el estado del sueño, con el estado de hipnosis o de relajación, que sería lo mismo.
Una persona está como si estuviera durmiendo, pero tú hablas y te contesta algo que está relacionado, pero que no tiene mucho sentido, y después cuando digamos que se despierta, no se acuerda de lo que ha dicho.
No se acuerda como parte del sueño. Si se despierta en la fase REM, probablemente sí que se acuerde. Lo que tú estás diciendo igual es otra cosa, que una persona, tú le hablas, él te contesta y luego no se acuerda. Igual cuando te ha contestado no está durmiendo, está despierto. Eso nos ocurre a todos, es decir, una persona que esté durmiendo, a las 3 o 4 horas la despertemos, le decimos algo y vuelve a dormir, luego eso no se acuerda, pero en ese momento no estaba durmiendo. En ese momento ha habido una activación cerebral. Lo que ocurre es que luego entra y no se acuerda, como no nos acordamos de muchísimas cosas que nos ocurren al día. Ahora, que la persona esté durmiendo, hablando, y tú puedas hacer una conversación con él razonada y coherente, el estado de él durmiendo, yo no lo diría, ¿eh? Yo diría que está despierto, no que está durmiendo.
Se nos va a acabar el tiempo, ¿quieres añadir algo más?
Por lo menos sí que es útil, de lo que hemos informado aquí la gente, que sepan, por ejemplo, que el insomnio, los problemas de sueño, es algo que los psicólogos clínicos que vemos, que tratamos, y que vemos bastante gente con problemas sobre todo de insomnio, como habéis comentado, no tanto estadísticamente el tema del sonambulismo. Hay muchas patologías del sueño, el chirriar de dientes de mucha gente cuando sueña, el bruxismo. Lo que sí que vemos mucho es problemas de insomnio, gente que por situaciones de estrés tiene dificultad en conciliar el sueño o despertarse. Que la gente sepa que los psicólogos clínicos estamos ahí para ayudarles.
Gracias, Guillermo Dalia, psicólogo clínico, por tu intervención para informarnos sobre el tema del sueño. También a vosotros, Guillermo Tebar, Pablo Merino y Carlos Ortega.